Radio de Acción es una colección de publicaciones donde dos agentes de contextos diferentes trabajan juntos. La idea inicial y básica es poner en contacto a dos personas que no se conocían previamente y que desarrollen un trabajo colectivo para la publicación. El radio de acción que intenta abarcar el proyecto es totalmente abierto geográficamente y conceptualmente, es decir, pretendemos poner en contacto a personas de distintos contextos geográficos, digamos una persona del contexto Barcelona que trabaje con una persona del contexto Berlín o cualquier otra ciudad europea o americana o asiática. Pero además también nos proponemos poner en contacto a personas que trabajen en distintos campos, es decir, alguien que trabaje en un contexto artístico con alguien que trabaje en un contexto no artístico. Podría ser un antropólogo que trabaje con un artista que normalmente toque temas que tienen que ver con antropología, o un historiador o un investigador en filosofía. El punto de arranque para empezar a hacer esas uniones, digamos que es un poco jugar a ser Celestina. Por otra parte, es algo que tiene que ver con un tipo de práctica que está implícita en cualquier o en muchos de los trabajos de comisariado. Digamos que cuando comisarías tienes que encontrar gente que o cuyos trabajos puedan funcionar juntos para un proyecto más grande, para un proyecto más pequeño, para lo que sea, pero siempre estás buscando piezas que encajen de algún modo. O sea que en este sentido no es mucho más distinto o no es muy diferente a lo que haces a la hora de pensar una exposición, digamos. Lo que pasa es que de una forma más reducida y para una publicación. Mi idea principal era encontrar dos personas, primero que no se conocieran y segundo que creía que sus trabajos se podrían retroalimentar. Uno podía aportarle al otro cosas para su propio trabajo. Y luego pensar que el trabajo común podía generar algo interesante. Además, otra de las cosas era que no quería que las parejas fueran muy obvias, digamos, dos artistas que trabajan sobre el espacio público, trabajar juntos, sino buscar un poco más las relaciones que fueran, digamos, no tan obvias. El proyecto nace a partir de una serie de reflexiones que tienen que ver con cómo funcionan los circuitos dentro del arte contemporáneo. Cómo hay un circuito, digamos, principal o más grande o internacional, donde una vez que un artista empieza a funcionar, entra en una galería, empieza a hacer exposiciones internacionales, va por los principales museos, las bienales, las ferias, bla, 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 bla. Hay un circuito internacional que te van a mover de un sitio a otro. Es un circuito que está totalmente engrasado, que funciona muy bien, pero que siempre tiene los mismos sentidos. O sea, no hay sorpresas, ¿no? Vas a ir de aquí a aquí, de aquí aquí, de aquí a aquí. Y luego los circuitos más locales, más, tampoco sabes que sean jóvenes porque hay de todo, pero el circuito Barcelona no sabe lo que está pasando en el circuito Madrid, que no sabe lo que está pasando en Bilbao y más allá, pues no sabe lo que está pasando en Ámsterdam, no sabe lo que está pasando en Buenos Aires, no sabe lo que está pasando en Beirut. Pensando en estos funcionamientos, esa pretendida libertad, ¿no?, que se le da al mundo del arte, y la reflexión parte quizá de ver un estatismo en las dinámicas de circuitos dentro del arte contemporáneo, un funcionar siempre igual, ¿no?, de la misma manera. Porque es verdad que dentro del arte contemporáneo hay mucha libertad para ciertas cosas, hay pocas reglas, hay pocos sitios donde esté escrito cómo hacer las cosas, pero sí que es verdad que se dan unas maneras que son siempre las mismas, que son siempre iguales y que se repiten y que es muy difícil cambiarlas, porque existen unas formas de validación de los artistas, unos sitios por donde tienen que pasar, una serie de cosas que tienen que hacer, unas escuelas a las que tienen que ir, sitios donde tienen que hacer las primeras exposiciones, donde tienen que hacer las del medio, donde tienen que hacer las últimas, donde se consagran. Todo esto genera que haya unos pasos a seguir, unos sitios donde tienes que estar. Y, o sea, romper esas cosas, esos circuitos es difícil. Entonces, pensando en esto, mi planteamiento inicial del proyecto es crear una herramienta muy sencilla, o sea, sin mucha pretensión de querer que esto sea la panacea para nada, pero simplemente generar una pequeña herramienta donde poder poner en contacto a personas que quizá todavía no ni están en este gran circuito, no se conocían, puede ser interesante que se conozcan y que sea una herramienta que pueda propiciar encuentros en otro sentido distinto al que sería el habitual dentro de esas lógicas establecidas. Entonces, por eso creo que, o sea, para mí estos cinco números ya está muy bien, estoy muy contento, pero para mí es interesante que esto sea algo que continúe, para que esa herramienta pueda ser algo útil. En esta primera fase hemos hecho cinco números, que son, bueno, estas cinco publicaciones que van juntas, donde participan dos agentes en cada una, pero mi idea es que el proyecto siga funcionando y siga adelante y podamos publicar un cuadernito cada cierto tiempo periódicamente. En eso estamos. La selección costó un poco porque, bueno, siempre estaba ese miedo de, primero, que trabajaran bien juntos, o sea, que se llevaran bien, que funcionaran trabajando. Segundo, qué era lo que iban a producir, que no fuera todo lo mismo, que no fuera todo una colección de la información. en cada selección igual intervenían distintas cosas. Por un lado, como decíamos, la geografía, he intentado que hubiera un poco gente de distintos sitios, aunque en estos primeros casos hay bastante presencia de gente de española, podríamos decir. Y casi todos en estos casos sí que están vinculados al mundo del arte, en mayor o menor medida. Que es algo que sí que para el futuro pienso ir incorporando a gente que no tenga tanto que ver con, que puedan jugar con gente de fuera también. El de Nuria Güell y Catalina Lozano. Nuria Güell es una artista de aquí de Barcelona, tiene un trabajo muy político, muy en contacto con la realidad, que se aleja mucho de la representación. Y Catalina Lozano es una comisaria colombiana que vive en México, en DF ahora, y que tiene un trabajo también muy político, pero desde un punto de vista totalmente distinto, ¿no? Le da mucha importancia a los procesos históricos, a procesos históricos donde ha habido momentos convulsos políticamente, digamos, pero sí que trabaja o su trabajo suele estar más vinculado a formas de representación, a exposiciones más habituales, podríamos decir. Y el encuentro ha sido, o sea, ellas se encontraron desde el principio. La manera de trabajar de cada una ha sido muy distinta y diversa, y los resultados también. Y ellas desde el principio enseguida supieron lo que querían hacer, que era mantener una serie de conversaciones y de cambio de información, de referentes y una especie de discusión vía mail, y luego a partir de ahí decidirían de qué manera llevarla a la publicación. Y empezaron a tener, pues eso, un montón de conversaciones sobre arte y política, la responsabilidad del artista a día de hoy, qué sentido tiene el arte como representación o el arte como acción directa, o sea, un montón de cuestiones que dan como resultado, pues es una especie de diario de una selección de los mails, de las imágenes o de los referentes que han ido intercambiando. Mohamed Abdelkarim y María Petekuka. Mohamed es un artista egipcio del Cairo que está ahora viviendo en Beirut y María Petekuka es una investigadora de Bilbao que vive en Berlín. Sus trabajos no tienen nada que ver en un principio. María es investigadora, ha comisariado algunas cosas y para cuando empezamos el proyecto estaba muy activa reflexionando sobre todo lo que estaba pasando con el 15M, con las revueltas de ciudadanas de aquella época y tal. Y Mohamed, desde Egipto, había estado también súper involucrado en todo lo que era la primavera árabe y todo aquello. Y de repente me pareció que era interesante que se encontraran. Y de hecho se encontraron y lo primero en lo que engancharon juntos fue con eso. Y luego la cosa se fue desarrollando hacia elaborar o trabajar sobre la visión que se tiene desde Occidente del mundo árabe y la visión que se tiene desde el mundo árabe de Occidente con todos los tópicos y la carga de prejuicios que se tiene de unos de otros y los otros de unos, ¿no? Y trabajando sobre prensa, sobre noticias que iban saliendo en ese momento en los dos sitios, que era lo que estaba pasando. Y al final, por una cuestión sobre todo de tiempo y de espacio, se quedaron ellos con una visión del mundo árabe, de lo que estaba pasando en aquel momento en Egipto sobre todo, pero también en los países de alrededor, intentando alejarse mucho de todos esos tópicos y todos esos prejuicios y bueno, jugando también mucho con la maquetación, con las distintas tipografías, como intentando introducir en la publicación distintos tipos de información, además de las imágenes que Mohamed iba recopilando durante aquellos días. El de Juan López y Javier Villa, Atentar contra la arquitectura. En este caso, Juan López es un artista cántabro que tiene un trabajo bastante vinculado al espacio público, a trabajar con la arquitectura, con el espacio. Y Javier Villa es un comisario de artista de Buenos Aires. Y aquí igual, en principio tampoco su trabajo de primeras tiene mucho que ver. De hecho, cuando les propusimos tanto a uno como al otro que si querían trabajar con el otro, en un primer momento hubo un poco de reticencia, tipo, vale, está bien, pero igual no es lo que más, ¿no? Lo que en un primer momento más me interesa, pero luego creo que se encontraron en un punto muy interesante los dos y que de hecho son dos de los que es una de las cosas que estoy súper contento del proyecto, es que muchos de ellos siguen haciendo cosas después de que ya se ha cerrado la publicación, ¿no? Y ellos siguen trabajando ahora. Les costó arrancar, no acababan de ver por dónde, empezaron a intercambiar lo que les interesaba a unos y a otros y luego así de repente en un mail que cayó un día encontraron que una serie de cosas que le habían pasado a Juan López personalmente, que era que había en los últimos 2 años ha estado en los peores terremotos que ha habido en la Tierra, porque le tocó el de Chile, le tocó el de Japón y le tocó las cenizas del volcán en un avión, todo, y a partir de ahí engancharon con ciertos aspectos que tenían que ver con arquitectura, con esa tensión de terremoto, de placa tectónica, de movimiento sísmico llevado a la arquitectura o a la ciudad o a lo público, y decidieron hacer un trabajo que consistía en que cada uno le mandaba una instrucción al otro para que éste desarrollara una acción en el espacio público o en algún tipo de arquitectura. Además, después, Juan le mandó una instrucción a Priscila Clementi, que es la diseñadora del proyecto, y Javier Villa me mandó una instrucción a mí para que escribiera un texto, que forman también parte de la publicación. Priscila Fernández y Carlos Valverde son dos artistas. Priscila es una artista portuguesa que vive en Ámsterdam. Carlos es un artista extremeño que estudió en Bilbao y ahora vive aquí en Barcelona. Y en este caso los dos tienen un trabajo que circula o trabaja ciertos aspectos que tienen que ver con lo científico, con procesos tecnológicos, con procesos de validación de ciertas estructuras, de ciertas maneras de hacer, de cómo el poder utiliza la ciencia para validar ciertas cosas, una serie de cuestiones, pero tratadas desde puntos de vista totalmente distintos. O sea, también ves el trabajo de uno y ves el trabajo de otro y no tiene nada que ver, pero de repente sí que ves que hay algo en los dos, ¿no? Y estos dos yo creo que han sido los que más información han intercambiado entre uno y otro. O sea, era bestial. El trasiego de mails era como una locura. Era difícil seguirlos. Y creo que han sido igual los que más han retroalimentado el uno al otro. Que de repente veías que uno estaba cambiando el punto de vista que tenía sobre una cuestión por lo que le estaba diciendo el otro, ¿no? O sea, yo creo que ha sido muy interesante. Y ellos, en un principio, no tenían ni idea de lo que iban a hacer, pero empezaron desde el primer mail a intercambiar un montón de información, un montón de información. Y llegó un momento en el que dijimos, bueno, o les dije yo, cortamos, ¿qué hacemos? Y ahí se plantearon qué hacer con la publicación, y lo que decidieron fue tomarse la publicación como un objeto artístico en sí mismo, y cada uno iba a hacer su propuesta, su aportación, partiendo de todas las premisas o todos los puntos que habían ido tocando durante las conversaciones, y habían llegado, digamos, a ciertos aspectos comunes que les preocupaban, y a partir de ahí era desde donde iban a desarrollar lo que hacía cada uno. Carlos hizo una serie de dibujos para la publicación, Priscila escribió unos relatos. Antonio Gagliano y Adnan Yildiz. Antonio es comisario, artista, escritor, multifacético argentino que vive en Barcelona, y Adnan es un comisario turco que vive en Alemania. En este caso, otra vez, en un principio sus trabajos, no sé si tienen algo los veas muy cerca a primera vista, pero para mí había algo, y es que los dos tienen mucho interés en lo narrativo, en la narración, en contar historias, en escribir historias de una cierta manera. Antonio puede ser mediante el dibujo, puede ser escribiendo, puede ser de distintas maneras, pero siempre hay un cierto interés por lo narrativo, y Adnan también. Una parte de su trabajo tiene mucho que ver con la escritura. Este quizás ha sido el trabajo más estanco, más centrado, más vamos a hacer esto y pim pam. Adnan escribió una historia, un relato, que tiene que ver con ciertas dinámicas, figuras, agentes que circulan dentro del arte contemporáneo, desde un punto de vista muy, no sé, podríamos decir sarcástico, muy agudo, muy con humor, pero desde un punto de vista irónico. Y después Antonio lo llevó al dibujo. No es un relato tipo cómic todo seguido, sino que son como extractos de la historia de Adnan. Él sacó ciertos extractos y los ilustró. Y aquí incorporamos al final un póster. ¿Por qué el formato publicación? Porque también pensábamos, sí, vale, pero si es así, ¿por qué se puede hacer una web? No, no se puede hacer una exposición porque es otra cosa que requiere otras cosas y tampoco era lo que interesaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que el formato publicación tiene ciertas características que no tienen otras cosas. O sea, la publicación es algo que tiene muchas vidas y que puede viajar mucho, ¿no? O sea, que es algo también que pensamos desde un principio. Además, es algo, o sea, estamos trabajando con gente de distintos sitios, queremos mandarles a cada uno. Cada uno va a tener su grupo de publicaciones, nos va a decir lugares donde distribuir las publicaciones en ese sitio. O sea, es una cuestión también de que ese radio de acción sea real, ¿no? O sea, de que tú mandes esas publicaciones allí, esas publicaciones tengan su vida allí. Luego tienen una fisicidad que no tiene el formato web. Y eso era algo que me interesaba también en un punto por esta duda que tenía de tiene sentido o no tiene sentido. También es algo que queda, es algo que mandas. Estuve en Lleida, en La Panera, en un encuentro que organizaron por primera vez para hablar de publicaciones en arte, qué está pasando con este auge que hay de repente de publicar cosas artísticas, cómo está el estado de la cuestión, qué cosas fallan, qué nuevas propuestas puede haber, ¿no? O sea que de repente sí que hay como una cierta preocupación, además del auge, o sea, abren tiendas especializadas, hay convocatorias específicas de publicaciones, o sea, de repente es un formato que está muy, muy vivo. antes estábamos habituados a que la publicación fuera algo que acompañaba a la exposición o que acompañaba al proyecto, y que ahora en muchos casos es el proyecto en sí mismo, o es la obra de arte, o es el formato del proyecto, como en este caso. Otra cosa que hablábamos ese día que a mí me preocupa es la excesiva producción también. O sea, de repente, sobre todo esta ciudad es bastante proclive a eso, en cada cosa que se hace hay una publicación acompañando, que muchas veces no aporta nada al proyecto porque tienes texto que no te suele aportar mucho, la misma imagen que tienes en la web del artista. O sea, creo que también hay que pensar qué se publica, para qué se publica y qué se hace luego con las publicaciones. ¿Cuántas hacemos? Que esta es otra cosa que nos preocupaba. Bueno, en este caso igual no nos preocupaba tanto porque no teníamos dinero para hacer muchas, pero sí que es algo que hemos hablado muchas veces. O sea, ¿cuántas hacemos? 1.000. Nada, haz 2.000, si vale lo mismo, ya, pero ¿qué haces luego con esas 2.000? ¿Tienes una vía de distribución? ¿Las vas a llevar a un sitio a otro o te las vas a quedar debajo del sofá hasta que las tires? O en el sótano del museo, en el caso de los museos, que están los museos de España llenos de cajas con publicaciones, ¿no? Creo que es otra cosa que también hay que pensar. O sea, ¿qué se publica y qué se hace luego con las publicaciones? ¿Para qué las quieres publicar y cómo las vas a hacer funcionar luego? Uno de los problemas con las publicaciones de este tipo de publicaciones en arte, más allá de los grandes catálogos, de los grandes museos, que bueno, sí, algunos los hacen viajar y otros no. Ahora está empezando a haber una red de distribución que funciona y realmente existen. Nosotros con esta gente, a cada uno de los participantes le preguntas, ¿dónde podríamos distribuir esto en tu ciudad? Y cada uno tiene un sitio donde lo puedes mandar, o dos o tres. O sea, existe. Lo que pasa que no existe igual la capacidad o el interés. O sea, nosotros lo hemos hecho, coges los libros, te vas a correos y lo mandas. No, no hay más. Ahora, por ejemplo, la chica de Múltiplos está trabajando como distribuidora. Está empezando a querer introducirse en este tal y que los libros circulen. Pero creo que es algo que hay que pensar antes de, ah, voy a hacer un libro, vale, ¿y luego qué haces con él? ¿O para qué lo quieres?
A nivel de diseño, yo creo que todo encaja desde el momento que Canela lo que quiere es que yo esté involucrada desde el principio del proyecto. O sea, que yo también estaba en el intercambio de emails, muchas veces con copia, o sea, en la sombra, pero desde el primer momento como sabía de qué iba el intercambio o por dónde iban un poco las cosas, y también muchas veces me preguntaban hacia dónde podían ir porque no tenían experiencia haciendo publicaciones de arte. Entonces, eso ya hizo que hubiera un ambiente que era fácil. O sea, no era un proyecto que me llegaba de repente con todos los contenidos ya armados y entonces había que pensar algo para eso, sino que fue muy natural. Entonces había dos partes para el proceso de diseño. Una que era diseñar algo que fuera genérico, o sea, que tuviera un estilo que sirviera para todas las publicaciones, estas cinco primero, pero que también pudiera continuarse, y luego que cada uno tuviera un tipo de independencia o de individualidad. Eso era un poco lo más complicado, ¿no? Como esa dualidad entre algo genérico, que se evidencie que había una línea editorial y que cada uno también que viva por sí solo. Luego fue muy fácil en el sentido que trabajamos con unas cubiertas que si bien cada una tiene un color, pero son iguales, y el interior sí que es totalmente diferente. Bueno, esto también se dio porque cada proyecto era muy distinto. Si hubieran sido todos simplemente intercambio de emails o correspondencias, o todos hubiesen tenido el mismo tipo de contenidos, pues seguramente el resultado hubiese sido distinto. Pero aquí, como, o sea, la necesidad de diseño fue totalmente diferente de acuerdo al proyecto, pues también el interior tenía esa misma idea. Estábamos totalmente dominados por el tema del presupuesto para no salirnos de ese dinero que teníamos, porque esto parte gracias a una convocatoria que hizo Avizal, y entonces partíamos de un presupuesto cerrado del cual no nos podíamos salir. Eso que era una dificultad se convertía en una facilidad porque hacía que tuviéramos ciertas directrices de las cuales no podíamos movernos, ¿vale? Por ejemplo, trabajar una tinta, el tamaño, el tipo de papel, etcétera, etcétera. A la vez, como yo estuve involucrada desde el principio del intercambio de emails, hizo que fuese más flexible en algunos casos y no fuese tan estricta en el sentido de, por ejemplo, cantidad de páginas o de necesidades, como por ejemplo hacer un material extra en el caso de Carlos Valverde y Priscila Fernández, o de hacer el póster en caso de Antonio y de Adnan. Y ahí empezar a hacer un poco de malabares para poder reorganizar el presupuesto y poder hacer esto porque era importante y hacía parte del proyecto. En otros, simplemente, por ejemplo, en el caso de Conversaciones de Nuria Huel y Catalina Lozano, hubo una edición de texto O sea, no está todo lo que intercambiaron, pero realmente llegó un punto en el que, aunque partíamos de 12 páginas, era evidente que con esas 12 páginas no podían llegar a transmitir todo lo que querían transmitir en sus conversaciones. Entonces pusimos más páginas, básicamente. Y en algunos otros no. O sea, trabajamos como de manera más cerrada porque realmente el concepto, la idea, pues se cerraba en esas 12 páginas. Así que ese fue un poco el proceso de trabajo.